Ciencias ambientales, la geografía y el medio ambiente urbano. Con nosotros van a estar tres profesores de esta casi nueva licenciatura en nuestra universidad, en la UNED. Van a ser la profesora Eva Martín, el profesor Julio López Davalillo y el profesor Tomás Franco. Nuestro título, se lo repito, porque está muy presente en nuestras vidas. Profesora Martín, tengo que decirles a todos ustedes que muchas gracias por haber encontrado estos minutos y buenos días.
Muchas gracias a usted por habernos invitado y buenos días.
Profesora, le digo lo mismo al profesor Julio López Davalillo.
Buenos
gracias
días.
Por estar aquí, buenos días. Y al profesor Franco, gracias por tenerle aquí con todos nosotros.
Estoy encantado de hacerles llegar algunas apreciaciones, conocimientos y algunas palabras sobre lo que es la geografía en el medio ambiente, que es como para el hoplita el suelo que tiene que pisar, o para el ascensorista el techo o el bajo. Es decir, que el medio ambiente en geografía es una condición indispensable para poder seguir adelante con estos temas.
Me parece que no vamos a tener bastante con 30 minutos, pero os le preguntaremos incluso qué es lo del hoplita. Profesora Martín, el medio ambiente evidentemente se ha convertido en un conocimiento, en una disciplina en alza. Todos estamos aparentemente muy preocupados por el entorno y esa preocupación crece y son más las cosas que hay que estudiar, las disciplinas que hay que estudiar y que se preocupan por el medio natural. ¿Es previsible que esta tendencia siga y afortunadamente obtengamos resultados?
José María, sí, tengo que decirle que está totalmente en la idea correcta en que cada vez existe una mayor preocupación popular por el medio ambiente. También es cierto que cada vez son mayor el número de disciplinas que se ven involucradas en los estudios medioambientales y además de los estudios en la docencia y en las enseñanzas universitarias y en todas aquellas disciplinas relacionadas con la ordenación territorial o los propios estudios del medio ambiente. A esta corriente no es ajena la geografía, que ya forma parte de numerosos programas docentes en numerosas de las universidades públicas españolas.
Bueno, entonces la pregunta casi es un poco obligada. ¿Nos podría comentar, profesora Martín, en qué medida está implicada la geografía en la enseñanza de estos estudios medioambientales?
Voy a tratarlo. Hablar sobre la geografía en la educación ambiental realmente lo que exigiría es efectuar un completo análisis sobre la titulación actual y los distintos programas de medio ambiente en España y en las universidades que lo imparten. Esto creo que excede al propósito que hoy nos trae a este programa de radio. No obstante, si echamos mano de informes de la Asociación de Geógrafos Españoles, que en el mundo de los geógrafos es conocida como AGE, y estudios por ellos realizados, puedo comentarle que hay bastantes asignaturas en los estudios medioambientales de geografía. No obstante, creo que de forma previa debemos detenernos en analizar el concepto de medio ambiente y lo que en general se entiende por esto cuando se utiliza. Habitualmente, el concepto medioambiental se vincula con los ecosistemas naturales, pero cada vez existe una tendencia mayor a estudiar el medio y las interacciones entre el mismo y factores socioculturales, económicos, políticos, todo aquello relacionado con el ser humano y el espacio. En general, incluso en los propios estudios de Naciones Unidas, que tiene gran preocupación por la sostenibilidad, se relacionan recursos y medio ambiente con los seres humanos. Esto hace que la geografía se convierta en una disciplina fundamental en los estudios medioambientales. Pues no podemos obviar el hecho de que la geografía tradicionalmente ha estudiado los factores que se encuentran sobre la corteza terrestre, tanto los factores naturales como los elementos humanizados y las interrelaciones que se encuentran entre ambos.
Bueno, voy a todo eso me parece absolutamente bellísimo. Y entonces le podría preguntar ahora pedirle que descienda un poco a datos más concretos. O sea, es interesante todo lo que ha dicho y ahora, retomando un poco mi pregunta inicial, ¿nos podría aportar algunos datos, profesora Martín?
Tiene razón, José María. Parece que no quisiera contestarle. Como apuntaba anteriormente, según el informe realizado en el año 2004 sobre la situación de la geografía en las titulaciones universitarias españolas que elaboró la Asociación de Geógrafos Españoles, la geografía aparece con bastante importancia en las licenciaturas de ciencias ambientales en España, exactamente con 48 créditos solamente en materias troncales, lo cual da señal de su importancia dentro de estos estudios.
Pues ya estamos en la UNED, ya estamos en casa. En la UNED existe una titulación del medio ambiente. Profesora Martín, ¿qué presencia tiene la geografía en ese diseño curricular de esta disciplina?
Pues, José María, tiene una importancia muy grande. El Departamento de Geografía participa en esta licenciatura con 3 asignaturas troncales, 1 obligatoria y 8 optativas. Estas asignaturas recogen un amplio abanico temático, que va desde asignaturas totalmente prácticas e instrumentales, como por ejemplo los sistemas de información geográfico, a evaluaciones del impacto ambiental, a la ordenación del territorio, o descriptivas como la propia geografía de los paisajes integrados de España, para, con las optativas, completar el amplio panorama geográfico dentro del estudio, con posibilidades de elección ya en estas optativas, que van desde asignaturas tan diversas como la geografía del mar, a la geografía del turismo y medio ambiente, pasando, por ejemplo, por estudios de geomorfología.
Profesora Martín, bueno, hay una pregunta que no me gustaría dejarla. Ha hablado en algún momento, me ha parecido oír, sostenibilidad. ¿Me podría decir, en pocas palabras, ¿qué es exactamente?
Sí, sostenibilidad.
Luego tengo otra para usted, no se preocupe.
Sostenibilidad es un término acuñado que de tanto usarlo ya se está convirtiendo en un término absolutamente manido, pero hace referencia a mantener o conservar los recursos para generaciones futuras, usarlos, pero usarlos de forma adecuada y correcta, de tal forma que nuestros herederos, nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir utilizando estos recursos sin que realmente los hagamos desaparecer, sin que abusemos de ello.
Muchas gracias.
Es decir, consumir aquel tipo de energía que sea recuperable y no cebarnos en los medios que son completamente recuperables o se pierde su uso para el futuro.
Lo que decía, 30 minutos no dan bastante para hablar de todo
sí,
esto.
Sí, los temas son interesantes, sobre todo bueno, el medio ambiente, se habrá dado cuenta.
Sí.
José María, que es el tema recurrente desde cuando llamas un fin de semana a tu madre o a un familiar. Primero que preguntas cómo está el clima, si ha llovido o claro, si no ha llovido. Claro. Es decir, que el medio ambiente es algo que nos empapa y que nos invade a todos los niveles, desde las conversaciones telefónicas hasta cuando no sabemos qué decir con la persona que nos encontramos
en el ascensor.
Bueno,
Profesor Franco, había una última a la profesora Martín, que era, podríamos comentar, sin ser exhaustivo, el contenido de alguna de las asignaturas de medio ambiente relacionadas con la geografía.
Pues, José María, sí podríamos comentarlo, pero sinceramente, y teniendo aquí al profesor Franco, que es un lujo, creo que las personas más adecuadas son el mismo profesor Franco y su equipo, que imparten docencia en medio ambiente en una asignatura que ya he mencionado con anterioridad. Es una asignatura de carácter obligatorio y es la asignatura de paisajes integrados de España. Esta asignatura tiene un marcado carácter holístico y es por lo que pienso que, bueno, que las personas más adecuadas para hablar de las asignaturas de geografía y medio ambiente son el profesor Franco y su equipo.
Pues profesor Franco, yo estoy encantado además de que le hagan hablar a usted y al profesor López Avalillo. Pero podríamos centrarnos ya un poco.
Sí, pero antes de que usted me meta en algún berenjenal
claro,
temático, quiero agradecerle.
No, sabe usted que yo no le voy a meter en ningún.
La profesora Martín Roda, lo de lujo. Y lo entiendo positivamente porque sabemos que el lujo siempre es algo innecesario o excesivo en la normalidad de la vida de cada uno.
¿Es un lujo comer vegetales tal como se pueden comer en muchos sitios? Es un lujo, pero ahí están.
Sí, es un lujo que llega para...
Con el profesor Franco pasa lo mismo. Es un lujo, disfrutémosle.
Me estaba refiriendo a un lujo didáctico e intelectual.
Sí, así lo entiendo yo también.
Bueno, yo antes... A la par que personal.
Sí, yo antes... Hay mucho de personal en todo esto, evidentemente.
Sí.
Y ese es el ambiente, además, muchas veces que queremos transmitir a nuestros alumnos, que a pesar de la distancia es posible tener una relación personal con los profesores aparte de las nuevas tecnologías.
Nosotros lo tenemos con los alumnos. Tenemos la asignatura virtualizada y entro ya en materia. Y virtualizarla en este caso significa convertirla casi, según la palabra, en algo virtuoso, porque el alumno tiene la posibilidad de romper la distancia, ponerse en contacto con el profesor, que no es necesariamente importante siempre, pero sí con el resto de los compañeros, lo que origina un intercambio de opiniones, de influencias, de relaciones, de documentos. En definitiva, es un lugar de encuentro francamente interesante y que yo les animo a que lo utilicen con total frecuencia.
Bueno, pues en concreto en la radio, yo voy a aprovechar que la profesora Martín les ha pasado a usted y al profesor López Davalillo los trastos para seguir hablando. A mí me gustaría que nos hablaran, tanto usted como el profesor López, de lo que estaba hablando la profesora Martín, pero en el clima urbano. Por ejemplo, hablemos del clima urbano. ¿Cuáles son, y se lo preguntaría a usted, profesor López, ¿cuáles son los factores que condicionan dicho clima, que es el que padece una alta proporción de gente en todos los países?
Sí, efectivamente. Tú lo has dicho bien, José María. Mucha gente lo padece, ¿no? Sobre todo, claro, en fin, los que viven en las grandes ciudades. En efecto, desde hace, bueno, pues un tiempo, ¿no?, en los estudios del clima, pues siempre se deja un apartado para el clima urbano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características o qué factores inciden en este clima urbano, ¿no?, diferenciándolo del clima de los territorios no urbanos o no urbanizados, ¿no? En este sentido, bueno, pues hay dos factores, ¿no?, los naturales y los antropogénicos, o los generados por el hombre, ¿no? Entre los factores naturales, pues nos encontramos, pues, bueno, pues hay que tener en cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, dónde está esa ciudad, la latitud de esa ciudad, o sea, la latitud es la distancia que hay desde ese punto hasta el Ecuador. Luego también tenemos que tener en cuenta, pues, la escala de esa ciudad, en fin, si es muy grande, pequeña, media, si tiene alrededor, pues, una cadena montañosa, si tiene una masa de agua o varias a su alrededor, ríos, lagos, embalses, en fin. También hay que tener en cuenta que, bueno, pues una ciudad evidentemente pues tiene grandes superficies cubiertas pues por hormigón, ¿no?, y por diversos materiales, ¿no?, hierro, ladrillos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues condiciona la forma en la que se recibe la energía y la forma en la que lo emite, ¿no? Entonces estamos hablando del albedo, ¿no?, que, como ustedes sabrán, pues es la razón entre la energía luminosa que se difunde por reflexión cuando llega a una superficie y la energía que llega a esa superficie, ¿no? Y en tal sentido, bueno, pues todos sabemos que las ciudades, pues en ciertas épocas del año, sobre todo pues en las estaciones más extremas, ¿no?, verano e invierno, pues hace más calor o hace más frío. Hace más calor, pues precisamente porque los materiales retienen ese calor.
Eso lo tienen resuelto bastante bien en los pueblos de Andalucía, en las zonas de mucho calor, cubriendo las fachadas de cal. Y a la inversa, lo que se hace es poner colores oscuros cuando la zona es de poca luminosidad, porque chupa, recibe el calor. Lo que lo pasa a la ciudad, que la ciudad no se viste de blanco, claro, se viste paradójicamente de oscuro, se viste de asfalto y absorbe gran cantidad de calor que luego se convierte en un microclima distinto del que podríamos...
Claro, yo les iba a preguntar a ustedes dos por esto mismo. No todas las ciudades son tan grandes como parece ser de las que estamos hablando. Entonces, ¿qué repercusiones, quería, con lo que estaba usted diciendo, profesor Franco, qué repercusiones tiene cuando el perímetro urbano es mínimo con respecto a...
Sí, es cierto que la influencia del clima urbano territorialmente es mínimo, porque una ciudad como Madrid, por grande que sea, es minúsculo el lugar que ocupa con respecto a la provincia. Sin embargo, Madrid tiene prácticamente el 90% de la población provincial, lo que significa que, aun cuando el clima o microclima urbano es pequeño en el espacio, es de una enorme influencia en el mundo de la demografía y en las repercusiones sobre las personas.
Claro. Entonces, ha sido tan importante, usted hablaba, la ciudad se viste de oscuro, Y por contraposición a los pueblos que se visten de blanco.
Claro, es la racionalidad de adaptarse y adecuarse al medio ambiente o vivir en un mundo completamente superficial en cuanto a la preocupación, o por lo menos completamente artificial con respecto a las condiciones del medio, que es la ciudad. Claro, la ciudad surgió como una cosa paradójica, extraña al medio en que vivía el hombre. Pero ese es otro tema que podríamos hablar.
Claro, entonces yo lo que estaba pensando era preguntarles... Ah, bueno, profesor López, me parece que le he cortado antes.
Sí, no, únicamente quería incidir en lo que ha dicho el profesor Franco, ¿no? Que efectivamente el impacto de los factores antropogénicos, que casi no los he tocado, ¿no?, en el clima urbano, depende del tamaño de la ciudad, evidentemente, ¿no?, de su estructura espacial, ¿no? No es lo mismo, pues, una ciudad, ¿no?, donde predominan los edificios altos y de hormigón, que una residencial o una ciudad, bueno, pues, como puede ser en el caso de Madrid, pues, la zona de Arturo Soria, que no tiene nada que ver, digamos, en cuanto a su configuración con la zona de Azca, ¿no? También hay que tener en cuenta, bueno, pues si en esa ciudad es una ciudad industrial, si tiene un polígono industrial o una zona industrial en sus alrededores, si está cerca del mar, si está en, bueno, como el caso de Madrid, pues a 500 metros de altura más o menos, ¿no? En fin, son todos factores que influyen, como vemos, pues bueno, en ese clima urbano, ¿no?, que estamos intentando describir someramente.
Y entonces, bueno, no sé a quién de los dos, pero, profesor Franco, ¿ha sido tan importante el deterioro del clima urbano, por lo menos recientemente?
La gente normalmente tendemos a hacer nuestro el dicho, el proverbio de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero eso generalmente es una conclusión y una respuesta a un presente que no nos satisface. Porque decía Sartre que somos capaces y tenemos la posibilidad de elegir el pasado. Quizá a alguien le parezca paradójico, pero elegir el pasado significa que tú lo recuerdas con el molde y la medida con que vives el presente. Si tú vives un presente de acuerdo con tu forma de pensar, de acuerdo con tus necesidades asumidas, de acuerdo con tu realidad, en la medida en que esta asunción del presente te hace feliz, o casi feliz, o medianamente feliz, recuerdas el pasado en las mismas condiciones. Con esto quiero decir que el pasado de las ciudades, el medio ambiente, no era mejor que ahora. Puedo, por ejemplo, comentar que con respecto a la primera revolución industrial, las condiciones de vida cuando se inició la revolución industrial en nuestras ciudades fueron empeorando. Por ejemplo, se empezaron a construir edificios en altura, se achicaban o desaparecían los espacios libres, se reducía el cultivo hortícola amurallado, la oferta de los alojamientos dentro del perímetro urbano era cada vez mayor, con lo cual el amazacotamiento era cada vez más agobiante. Por ejemplo, hacia mediados del siglo XIX la densidad de Madrid era de casi 400 personas, la de Barcelona casi 900. Eso significa que había calles tortuosas, estrechas, donde el sol no entraba, donde había porquería, donde los animales convivían con las personas, donde las enfermedades eran habituales, frecuentes y que diezmaban o mucho más la población. Es decir, que las condiciones higiénicas han hecho que el mundo, y sobre todo el mundo urbano, sea mucho mejor ahora que antes, a pesar de que tenemos la sensación de que esto empeora, de que esto se está poniendo de una forma muy tétrica y muy...
De todas maneras, es una opinión que, tal como lo expresó usted, es consoladora. Y además, también enlazaría con algo que a continuación creo que está bien. Que porque antes la profesora Martín hablaba de sostenibilidad.
Déjeme terminar un concepto, si no le importa.
No faltaba más.
En las condiciones en que yo exponía antes, que vivían en el mundo de finales del siglo XIX, la mortalidad de niños, o la mortalidad en general, era de un 50 por mil. Estamos hablando actualmente de un 8. De un 50 por mil. Sin embargo, en los distritos del ensanche de Barcelona bajó la mortalidad en aquella época a un 13 por mil. Esa es la diferencia que supuso el cambio de condiciones medioambientales de la ciudad. Con el paso de los años, estas transformaciones urbanas, como el derribo de las murallas, la abundancia de solores, las desamortizaciones, etcétera, han hecho que la ciudad sea mucho más habitable que antes. Desamortizaciones y ensanches de la ciudad que no se hacían por higiene, sino que, por ejemplo, lo hacían para que la policía pudiera manipular y maniobrar mucho mejor cuando había huelgas de los obreros, porque en las calles estrechas los caballos no podían actuar. Es decir, que no era por razones de tipo higiénico, sino que también intervenía la política, intervenía las condiciones...
Bueno, y... Perdón.
Sí, las condiciones estructurales o circunstanciales del momento.
Claro. Entonces, podemos preguntar ahora por qué, ¿Qué evolución es la previsible? La profesora Martín hablaba de sostenibilidad. ¿Qué evolución es la que se prevé para el clima? Ya centrándonos en el clima urbano, o más general, en la evolución de las condiciones de vida en la ciudad.
Yo voy a dar unos datos, voy a fijarme en la teoría de Mumford, que puede sonar un poco extraña, pero es interesante, que nos puede hacer pensar y tiene un punto de curiosidad. Mumford habla de 6 fases en la evolución de la ciudad, que es la eópolis, la polis, la metrópolis, la megalópolis, la tiranópolis y la necrópolis. Estamos viviendo posiblemente en la cuarta, es decir, en la megalópolis. La megalópolis cuyo gigantismo origina injusticia social y desorden. La injusticia social es más difícil de solucionar que el desorden, porque el desorden lo puede solucionar la tiranópolis, la injusticia no. En la última etapa de la ciudad, después de pasar por la tiranópolis, puede llegar la necrópolis. Es decir, cuando la ciudad se convierte en un cementerio, que paradójicamente significa dormitorio, pero en este caso sería un dormitorio triste porque han fenecido y han desaparecido las condiciones medioambientales dignas de vivirse.
Bueno, una descripción como las que hace el profesor Franco, ¿verdad, profesor López? Bueno, profesor López, he entendido que el clima urbano tiene unas condiciones o características propias, ¿no? ¿Cómo se muestran estas características en el ámbito urbano?
Pues hombre, una de estas características del clima urbano es la existencia de lo que se llama la isla de calor urbano, ¿no? Que es un, bueno, pues es un fenómeno pues netamente urbano, ¿no? Esto, bueno, pues se da en ciudades evidentemente grandes, quiero decir, tienen que tener pues de 500.000 habitantes en adelante, ¿no? Tienen que ser ciudades grandes. En el caso de España, bueno, pues tenemos 6 o 8 ciudades en las que se da esta circunstancia, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el fenómeno este, ¿no? De la isla de calor urbano. Pues, bueno, consiste en que la temperatura del aire suele aumentar pues en torno a 1 grado, 1.5 con respecto a las zonas circundantes, ¿no? En el caso de que sean de más de 1 millón de habitantes, ya estamos hablando, bueno, pues en el caso de España, pues Madrid, Barcelona, Valencia, posiblemente con la periferia, ¿no? Ese aumento con respecto a la zona circundante, pues sube pues a 1.5, casi hasta 2, ¿no? Otra cosa que también que hay que tener en cuenta, bueno, pues a la hora de cuantificar el fenómeno de la isla de calor urbano, pues ese, bueno, pues la estructura espacial también de la ciudad, un poco, bueno, lo que he comentado antes sobre su estructura en cuanto a su extensión longitudinal o en cuanto a los edificios, ¿no?, que tiene, puesto que, bueno, pues en aquellas zonas donde hay edificios pequeños, pues este fenómeno de la isla de calor no es tan acusado, ¿no? Hombre, también yendo más a, bueno, al detalle, esta temperatura de la zona de isla de calor urbano con respecto a la periferia, pues es más acusada en verano que en invierno, ¿no? Quiero decir, en verano, pues porque evidentemente hemos hablado antes que los materiales que hay en las construcciones de las ciudades retienen calor, y en invierno, pues porque esos mismos materiales también contribuyen, bueno, pues con las calefacciones, con el propio efecto invernadero que hay en las ciudades, bueno, sobre todo en las que hay bastante contaminación, pues contribuyen a que no haga tanto frío como en la periferia, ¿no?
Yo pondré, como es costumbre mía, un ejemplo muy vulgar y muy corriente sobre la importancia que tiene el tipo de materiales que se utilizan para la absorción de calor. Hemos visto que yendo conduciendo por el campo suelen acudir al asfalto lagartos, culebras, etcétera. Si en el campo, donde está en la intemperie total, los animales, por instinto, notan una diferencia importante de calor en esa cinta de asfalto, esa pequeña cinta que pasa, ¿qué no podemos decir de las ciudades? Habla el profesor López Avalillo de 1 grado, 1.5 grados, evidentemente es como media en el contexto urbano, pero en algunos puntos la diferencia entre el centro y la periferia sube de 6 a 8 grados. Con lo que eso significa de evaporación, de condiciones higiénicas, de condiciones medioambientales en general. Es decir, que el clima urbano verdaderamente es un problema, y además se nota en las precipitaciones, haciendo más extensivo el estudio, ya no digamos si pasa un río o las diferencias que hay entre las zonas próximas al río en la ciudad y las no, las más alejadas. Es decir, el clima urbano merece una atención específica, porque además clima urbano no solo significa condiciones medioambientales, significa también problema de ruido, problema de estrés, problema de basuras, problema de insectos, de ratas. En fin, hay una cantidad de problemas que realmente merecerían un programa con más minuciosidad, sí, porque el clima urbano es verdaderamente definitivo.
Profesor López Valillo.
Bueno, como veo que nos queda poco tiempo, no me gustaría, bueno, concluir este breve espacio sin hacer una referencia que para mí es casi un reto y supongo que para muchos de los oyentes también, ¿no? Sobre todo si viven en ciudades, ¿no? ¿En qué situación se encuentran o se encuentra la ciudad en la que viven, sobre todo, bueno, los que viven en grandes ciudades, tomando como referencia la escala esta que ha hecho el profesor Franco, ¿no? Desde la polis hasta la necrópolis, ¿no? Quiero decir que me parece que son eran seis, ¿verdad?
Sí, seis, un estudio de campo interesante que cada alumno,
sí, sí, seis cada tipos de
oyente dijera, ¿cómo está mi ciudad?
Exactamente.
La eópolis, que es el nacimiento, el pimpollo que surge,
claro,
en el urbanismo, o está ya cerca de la necrópolis.
Dejemos eso para próximos programas. Estaba hablando el profesor López Avalillo.
Sí, no, vamos, que era el tema de plantear esto, bueno, planteárnoslo nosotros y planteárselo a los alumnos, ¿no? Únicamente, bueno, con respecto al clima urbano, no sé si cuánto tiempo tengo,
sí,
para...
Sí, tiene, no se preocupe que ya se lo diré.
Y yendo un poco, bueno, pues a pie de obra, ¿no? Después de estos planteamientos así amplios que ha hecho el profesor Franco, pues ahí, bueno, pues en el caso del clima urbano nos encontramos con algunos factores, porque en esto, claro, pues hay que delimitarlo y hay que concretar de qué estamos hablando, ¿no? Aquellos factores que identifican o que singularizan al clima urbano, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nos encontramos con lo que se llama la niebla urbana, que no es otra cosa, bueno, pues que la existencia de más agua en suspensión, ¿no? En forma de niebla casi imperceptible que la que se da, pues bueno, pues en un ambiente rural, ¿no? También hablamos de la humedad, ¿no? En un clima urbano hay más humedad, pues porque se emite más agua, más vapor de agua, porque incluso cuando llueve, bueno, pues al estar una buena parte de la superficie de la ciudad cubierta de hormigón o de asfalto, pues no se filtra el agua, ¿no? Tan fácil como en el campo, ¿no? Hablamos también de la velocidad del viento, que está condicionada en buena medida pues por la disposición de los edificios, por la propia topografía de la ciudad. Y bueno, pues ya para concluir, pues hablamos de la temperatura anual que se da en la ciudad, ¿no? Y que ya hemos hablado antes de que hay, bueno, pues temperaturas que se dan diariamente con unos valores que pueden ir entre 1 y 3 grados en la periferia, mientras que en el interior pues pueden ser de 4 o 6 grados, ¿no?
Pues, bueno, decir que era interesante todo lo que digan ustedes, todo lo que han dicho desde la sostenibilidad de la que hablaba, o el diseño curricular de la que hablaba la profesora Martín, hasta el profesor Franco y su clasificación.
Sí,
de las
pero
ciudades.
Yo quiero que nos acabe este programa sin insistir en que los alumnos de ciencias ambientales, como se hace siempre al comienzo del curso, no olviden que la geografía es determinante e importante en la formación del alumno. Como decía al comienzo, pisar tierra es absolutamente necesario. Y el Oplita, según me decía José María, que le explicara, me refería metafóricamente al soldado de a pie, que es tan poco importante pero tan imprescindible como en el ejército griego, como lo es la geografía en ciencias ambientales, porque es el recurrente, la base, el fundamento de estos estudios.
Todo esto y muchas más cosas es la geografía dentro de esta nueva titulación de ciencias ambientales. ¿Qué creían ustedes que era otra cosa? Pues la profesora Martín, el profesor López Avalillo y el profesor Tomás Franco les han demostrado en estos 30 minutos que hay mucho de qué hablar de geografía. Así acabamos este espacio. Habrá más, intentaremos que haya más espacios de geografía. Profesora Martín, profesor López Avalillo, profesor Franco, gracias por haber estado aquí y hasta muy pronto.
Gracias a usted.
Muchas gracias.
Acabamos este espacio de ciencias ambientales, pero no se vayan, porque vamos a hablar ahora de ingeniería energética.